Bueno, pues aquí simplemente estábamos recordando, se ha salido sin querer del sistema. Vale. Aquí estamos recordando, pues, cuando se integra España en una política monetaria única, digamos, los tipos de interés bajan. Los tipos de interés de España en el último periodo eran bastante más altos que los tipos de interés que tenía la media de bancos centrales del resto de Europa, con lo cual, a la hora de introducirnos en la eurozona, se produce una disminución de los tipos de interés bastante pronunciada y se produce un cambio brusco en estos tipos de interés. Con lo cual, digamos, los efectos en la inflación pues fueron bastante notables. Es decir, la contención de precios pues se extendió hacia todo el resto de variables macroeconómicas. Es decir, el hecho de entrar en el euro y tener esa disciplina tuvo un efecto positivo al principio sobre la inflación. Bien, aquí simplemente podemos ver, digamos, una cronología de la política monetaria en España y en el Banco Central Europeo. Esto, digamos, lo que les comenté. Esta es la fase que les comentaba anteriormente, pues una recesión en Alemania fruto de una leve desaceleración, pero que en Alemania pues no fue tan leve, fruto de la reunificación Alemania, lo que tuvo, digamos, es una relajación de la política monetaria, es decir, una bajada de los tipos de interés y digamos, una debilidad de algunos mercados. Y se produjo en España pues un repunte inflacionista que no tuvo, digamos, ninguna reacción en los tipos de interés porque no contábamos digamos, en ese momento era más importante ayudar a Alemania a salir de la recesión, a fomentar, digamos, una contención de precios en España. Fíjense que el objetivo de inflación es para toda la eurozona, con lo cual, digamos, una media puede ser una media entre una inflación del 10 y una inflación del 2, hace una media del 6. Entonces, digamos, hay una gran heterogeneidad en las inflaciones de cada uno de los países. Entonces, en ese momento, pues, se necesitaba, digamos, en España unos tipos de interés más altos y nos encontramos con unos tipos de interés más bajos, con lo cual, digamos, lo que hacía era repuntar la inflación en nuestro país. Incrementar la demanda del crédito, por supuesto. Bien, aquí lo que proponemos en estas últimas diapositivas es un poco repasar, digamos, un poco más en detalle la crisis, ¿no? Y la respuesta de la Reserva Federal Americana, de la Fed, fue mucho más rápida, fue mucho más agresiva que la respuesta del Banco Central Europeo, que fue un poco, digamos, un poco más timorato y retrasó, digamos, las medidas que tenían que tomar, ¿no? Pues la respuesta cuál fue, pues recortar de inmediato los tipos de interés para fomentar el crédito y con eso, digamos, relanzar la economía. Es decir, que las ideas y los proyectos empresariales encontraran el crédito suficiente para realizar sus proyectos y con eso, digamos, aumentar el crecimiento económico. Vamos a grandes rasgos, pues, sería el mecanismo por el cual se traduce una bajada de tipos en la economía real, ¿no? Pues facilitar el crédito a los inversores o a los emprendedores que disponen de ideas pero no de dinero, ¿no? Fomentar, digamos, con la creación de empresas y acompañado del empleo. Todo esto, digamos, en el año 2008 se junta pues con las intervenciones de Grecia y Portugal, es decir, de Grecia, Irlanda y Portugal, la crisis soberana. Técnicamente España no fue intervenida del todo, pero sí, digamos, se tuvo que inyectar dinero en su sistema bancario. Es decir, y aparte, digamos, a partir de ahí también se tuvo, digamos, una intervención, lo que podríamos denominar una intervención suave, centrada no en la economía total de España, sino tan solo en su sistema bancario. Bien, también se viene acompañando, y sobre todo iniciado por la Reserva Federal Americana, por una serie de medidas heterodoxas, de medidas no convencionales, como podría ser la provisión de liquidez, el aumento del plazo de vencimiento de las operaciones, más divisas y, sobre todo, el anuncio de Mario Draghi, que hará todo lo que sea necesario para salvar el euro, y la compra de bonos en el mercado secundario, es decir, la compra de bonos del Estado, de deuda soberana, para apaciguar la crisis. Y tan solo el anuncio fue suficiente para frenar la escalada de los diferenciales de tipos de interés de los países periféricos con los países centrales, especialmente Alemania. Bien, aquí, digamos, tienen la cronología, los diferenciales de estos bonos soberanos, es lo que conocemos como la prima de riesgo, que nos ha acompañado durante todo este periodo como, digamos, como la información meteorológica, es decir, se hablaba del tiempo, pero también se hablaba de la prima de riesgo, y básicamente es cuánto de más considera el mercado que tenemos el riesgo, con diferencia de un activo sin riesgo que lo consideraríamos el bono alemán. Bien. Entonces, pues aquí tenemos la distinta cronología. En el 2011 aún no se había acabado, siguieron las medidas coyunturales, y en el 2011 pues se hizo un pacto presupuestario para asegurar el presupuesto en la eurozona y coordinar la política monetaria con la política fiscal. Se intentaron, digamos, tomar medidas. En España, pues tuvimos las dos crisis superpuestas, la crisis estructural inmobiliaria propia de nuestro país, y luego se superpuso con la crisis de deuda soberana, es decir, esa duda que tenían los inversores acerca de la recuperación de sus inversores, y sobre todo pues la crisis del sistema financiero que propició, digamos, el rescate de nuestros bancos y una reestructuración de las entidades de crédito en nuestro país. Sobre todo en el 2009 se crea el FROB, ese Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria, donde, digamos, se establecieron los mecanismos para apoyar las instituciones necesitadas de capital y para, digamos, garantizar su viabilidad. Se reforzó también la supervisión microprudencial, es decir, se hicieron lo que se conocen como los stress tests. Básicamente se hicieron una serie de tests para comprobar la solvencia de las entidades bancarias a nivel español, pero también a nivel europeo. Y después de las reestructuraciones, pues casi todos los bancos de nuestro país pues pasaron estos tres. Tan solo, digamos, algunos bancos lo han superado. Aquí les pongo una diapositiva donde se puede ver, digamos, cuáles eran los coeficientes que consideraba el Banco de España, y propiciados también por el Banco Central Europeo, de solvencia en cada uno de los aspectos que determinaban el estrés test, ¿no? El capital inicial, el capital de la adquisición, el capital en el escenario base, y como se puede ver, tan solo, digamos, había dudas en algunos bancos, pero la mayoría, digamos, pasaban esto. No es así, digamos, a nivel europeo, ¿no? A nivel europeo lo que podemos ver es que hay más bancos, digamos, que no superaban las condiciones mínimas fijadas por los bancos centrales y por los supervisores. Se crea igual que el FROB, se crea, digamos, otro acrónimo que nos acompaña todos estos años, que es la Sareb. La Sareb básicamente es un pozo negro donde se reúnen todos los activos inmobiliarios de dudosa venta o de dudosa capitalización, es decir, en el balance de los bancos figuraban por casas por 3 millones de euros y el mercado las valora pues a lo mejor en la mitad o menos. Pues todos estos activos de dudosa solvencia pues se traspasan, digamos, a una entidad pública y se prevé, digamos, que en un plazo de unos 15 años se pudiera, digamos, desinvertir y estos activos pues volverían a tener, digamos, una capitalización esperada. Bien, y con esto pues acabamos la exposición del tema. Y me pongo a su disposición por si tienen alguna pregunta a través del chat. Bien, pues si no hay ninguna cuestión, pues nos veremos en la siguiente videoclase y saben que la podrán recuperar en el foro si la quieren ver.